Vamos a abrir la palabra de Dios en un salmo, Salmo 25. Vamos a leerlo y luego entraremos en el mensaje. Dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará él de bienestar, su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos como se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Es una hermosa lectura de la palabra de Dios. Todo lo que se está expresando es la necesidad de cuidado por parte de Dios. De que Dios, a quien tú estás cuidando, estás ayudando, encamínalo por camino de rectitud. Y si he pecado o he pecado de mis dice, de mis rebeliones, de mis antecedentes pecaminosos, no te acuerdes, ¿verdad? Límpiame. Entonces, encontramos en esta narración interesantes lecciones aplicables en todo el aspecto humano que comprende. Primeramente, como dice el versículo 2 y que hemos visto, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muy bien, ¿qué encontramos acá? Encontramos que todos los que esperamos en Dios, siempre habrá un cuidado especial por parte de Dios. Atento Dios a las necesidades en particular de cada uno de sus hijos. Él no es que toma un conjunto de personas creyentes y dice, bueno, estos tienen necesidad de esto, y junta a otro grupo y lo pone acá, y lo pone acá, y lo pone acá, como hacen muchos otros. Él observa y mira a cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Hoy acá en Monón somos unos cuantos, o más de 20. Bueno, en cada uno de ustedes en particular, Él tiene cuidado de usted. Está atento a su necesidad. Pero también, Él ve muchas veces cómo el impío progresa, avanza, prospera, sin tener ninguna clase de esperanza en Él. Nosotros quizás, los creyentes, algunos avanzamos más rápido, otros tomamos más tiempo, otros más lento, pero no importa. El tema es avanzar, es no quedarse, Y todo eso, como leía hoy el hermano en el Salmo que leyó, da una actitud de confianza. Y esa confianza transmite seguridad al que está andando por esa senda. Ahí hay mucha lectura que uno podría abordar sobre este versículo 2 y del Salmo 73:12. Dice que los impíos alcanzan riquezas, alcanzan buen nombre, títulos honorables, progresan, hasta se le levantan monumentos y se los honran. Y bueno, nosotros vemos que estas cosas pasan así. Cada acto de año que vienen determinados recuerdos, por ejemplo, la Plaza San Martín, donde está el Monumento a San Martín, se van, a veces vienen los visitantes extranjeros, lo primero que hacen es, al que llaman al padre de la patria, llevarle una ofrenda floral en recuerdo por todas las actividades que él realizó por nuestra independencia. Entonces, ahí le llevan un recuerdo y lo homenajean y hablan lindas palabras y quién fue San Martín y lo que hizo. Y bueno, y ahí se termina todo. Y nuestro gran Dios no necesita un monumento, ni ser recordado en una plaza, ni que ya nadie le lleve flores, ni que nadie hable lindo de él. Ya nos tiene a nosotros. Cada uno de nosotros somos un monumento viviente. Y cada uno de nosotros es su testimonio viviente. Y cada uno de nosotros habla lindas palabras de él. Siempre le recordamos, siempre estamos hablando de su generosidad, la esplendidez de su bondad, sus piedades. Siempre estamos hablando de él. No necesita Dios ponernos fijos en una plaza ahí. Bueno, y ustedes estén ahí y cada tanto me honran. No hace falta. Sea que por donde usted ande, a veces anda en el colectivo, a veces en el tren, va al mercado, la actividad que usted haga, no importa. Usted es ese testimonio viviente que cuando hay oportunidad, ¿qué hace usted? Lo glorifica, porque habla de él, habla de Jesús, de su Hijo amado, de todo lo que representa para usted, todo lo que hizo Jesús por usted. Usted va a comentar con otros y si ve que el asunto se pone interesante y hay una oportunidad, va a predicar de Cristo y va a poner todo su empeño, todo su esfuerzo y está rogando, orando a Dios internamente: Señor, esta alma necesita de ti, es la ocasión. Y ahí va y le siembra la palabra, el mensaje de Cristo. Probablemente siempre da buen resultado. A esa persona escucha el mensaje, se convierte al Señor. Usted ha ganado un alma para el reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque usted es un testigo viviente, alguien que es permanentemente agradecido. Sin embargo, muchas veces la causa de las cosas que pasan, de los indolentes que hay sobre la tierra, o los que viven la vida de regalo y que no les importa nada y que lo toman todo a la ligera, no tienen ni la más mínima idea de Dios ni estima de Él. No les importa. Así como nacen, probablemente no tengan algunos de ellos la oportunidad de que se les testifique, mueren sin haber sabido que existe un Dios bondadoso y de gran generosidad. Veamos el versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y abajo dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Bueno, pero ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ni con doctrinas falsas, ni con pensamientos de error, ni con otras posiciones heréticas o apostasía. El que realmente espera en Dios no es confundido. Siempre que está atrás de la búsqueda de Dios, que tiene su mente, su mirada puesta por la fe en Cristo, Dios se va a encargar de encaminarlo. Puede ser que demore un tiempo, pero va atrás de esa búsqueda, va atrás de lo mejor para su vida, por supuesto. Va atrás de eso, porque quiere algo en el cual pueda estar seguro y tranquilo, y los que lo rodean también piensen igual que él. Estén seguros y confiados, tranquilos, que donde a lo mejor se congrega, donde se reúne, hay total solaz, tranquilidad, seguridad de que la paz de Dios está gobernando cada uno de los corazones que están ahí sentados. Pero los que son rebeldes, no. Los rebeldes siempre están a la vera del camino. Ellos siempre están buscando otras cosas. Puede ser que a lo mejor un tiempo estén ahí. Porque acá el salmista, cuando está refiriendo, está hablando, está comentando, está dando este testimonio, lo que él está diciendo acá en el Salmo 25, involucraba a gente de su pueblo. Él no estaba hablando ni de los sirios, ni de los caldeos, ni de ninguna otra gente. Sabía que dentro del pueblo de Israel había gente que era contumaz y rebelde, que se oponía muchas veces a, en cierta forma, a ser reverentes a Dios, a su comportamiento, que tenían su idea, su imagen de Dios, a su manera, y que no querían moverse de ella. Esa era su forma de pensar. Encima, el autor de este Salmo, que es David, estaba ahí en una posición franca, en una etapa de su vida cuando se escribe el Salmo 25, en los albores que Saúl iba a comenzar a molestarlo y a perseguirlo. Él ya estaba con Jonatán teniendo conversaciones muy animadas, trabajando juntos para la gloria de Dios y que la gloria del reino de Saúl se extendiese, pero cayó, digamos, en desgracia David cuando Saúl escuchó una frase que no le sentó bien. Y le decían, ganaba sus 10,000 David en la guerra y a Saúl le daban solamente los 1,000. Y eso lo perturbó a Saúl, le dijo, lo único que le falta es el reino. Y a partir de ahí comienza a generarse una cantidad de situaciones hasta que llegó a la franca persecución para matarlo a David. Pero este Salmo 25 es un vislumbre de lo que estaba por venir. Es algo que comienza. Muchos toman a veces este Salmo 25 y piensan, bueno, era justo, quizá el 25 está cerca del Salmo 48 y del 50. No, nada que ver. Esto era cuando él comenzaba en un principio a tener roces con Saúl y él declara, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Es decir, Saúl se estaba rebelando contra la voluntad de Dios sin causa. Y no tenía motivos por sus comportamientos. La gente glorificaba o exaltaba a alguno que realmente era un excelente combatiente como lo era él, porque él fue, en los tiempos de que apareció Goliat se apersonó ahí en las filas del ejército de Israel y los asustó y los acobardó a todos, hasta Saúl. Y tuvo que venir un jovencito de 12, 14 años tendría, y fue y lo enfrentó y lo mató. ¿Y a quién le dieron toda la gloria? A Dios, por supuesto. ¿Pero a quién exaltaron? A David. No podían exaltar a Saúl, ni a ninguno de sus hijos, ni de sus generales, porque todos te habían comportado de una forma realmente cobarde. Estaban asustados, no querían combatir, estaban ahí miedosos. Y este era uno solo que los había enfrentado. Y fue uno solo y lo enfrentó y acabó con él. Entonces, David tiene motivo suficiente como para pensar de que los que se rebelan sin causa serán avergonzados. Ahora, acá en este versículo 3 muestra una mejor sobriedad y virtud que otros que habían actuado contra él. Él tiene en realidad algo que mostrar y es algo verdadero y declara que todo lo que está acá es cierto. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Bien, hoy nosotros tenemos a Jesús. Los evangelios que fueron escritos fueron para mostrarnos sus caminos y mostrarnos sus sendas. Los caminos de Dios son los mandamientos. Las sendas son los dichos de Jesús. Ambos nos enseñan. Somos instruidos permanentemente, continuamente, por Dios en estos aspectos. Esto debe traernos a nosotros el deseo de querer saber más. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acá encontramos realmente una paz invocada, una tranquilidad. Ya David estaba completamente seguro, hasta lo que está escribiendo a esta altura, de que todo lo que se manifestaba en rebeldía, en jocosidad, en dificultades que le podría llegar a provocar Saúl, estaban a un costado. Y es para nosotros más o menos lo mismo. A veces hay, en cierta manera, en cierta forma, las personas que no creen bien en Dios, ellos son influenciados en sus pensamientos por el enemigo de nuestra alma. Y son guiados a hacer y a cometer muchas veces cosas, imprudencias, que luego se arrepienten de haberlas hecho. Dice, hice eso porque no sabía, o hice aquello y no me di cuenta. Son más o menos las excusas comunes que se suelen presentar. Y el salmista acá tiene una confianza diciendo que esas piedades y misericordia de Dios son perpetuas. Son perpetuas. Es decir, si tú lo dijiste hace 100 años, no porque vengan 200 años por delante vas a cambiar. O porque lo dijiste el año pasado, este año no va a ser tan efectiva como lo fue el año pasado. No. Son permanentes, en rigor. Todo lo que está Dios comprometido para nuestra tranquilidad tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento. Y Él maneja las situaciones en la oportunidad de libertad que le damos nosotros. Porque no es que nosotros estamos, bueno, estoy dentro de la iglesia y Dios me manda y yo obedezco ciegamente. No hay tal cosa. Si sería así, caeríamos en un plano dentro de un Dios que no nos da libertad y que sería egoísta Él en hacer esto. Dios actúa conforme a la libertad, digamos, de movimiento que nosotros le otorguemos. Si nosotros le decimos, le damos la bienvenida y lo recibimos a alguna persona y lo honramos, o sea, esa persona cuando viene y es bien recibida y es honrada y homenajeada, dentro de su ser se siente realmente gozoso, se siente contento, se siente satisfecho. Exactamente pasa con Dios. Y a Dios le invitamos, eres bienvenido Dios a este lugar, qué alegría que te... Pero siéntate en esa silla y déjame hablar a mí. Lo estoy limitando. Y él está ahí, como que, digamos, está mirando al predicador y le está diciendo, tengo una bandeja llena de bendiciones para repartir a cada uno de ustedes, pero si me sientas en esta silla, ¿qué puedo hacer? Y por ahí lo miramos todos a Dios, no, quédate en esa silla. Te damos la bienvenida, pero ahora nosotros queremos disfrutar. No, tendría que ser todo lo contrario. Entonces, por eso el salmista está declarando acá de que tus piedades y tus misericordias son perpetuas. La bandeja de bendiciones permanentemente es ofrecida y entregado los regalos a quienes le dan la oportunidad para que él pueda manifestarse con toda su potencia, créame, con toda su virtud, con todo lo que él tiene. Versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, Jehová. Este está enlazado con el versículo anterior, con el versículo 6. Perpetuas son tus misericordia y tu bondad. ¿Qué está hablando? De integridad, de fidelidad. Dios es íntegro en todo y es fiel. Dios es fiel. Miren, vamos a observar acá Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque hacían ellos fielmente. Acá tenemos una referencia física de personas que estaban trabajando para la obra de Dios. Estaban construyendo el templo en la época del rey Josías. Estaban construyendo. Entonces se juntaba dinero. Habían ahí unas urnas, entonces todo el pueblo, todo lo que trabajaba, algunos venían, traían una décima parte de lo que habían ganado, otros traían y ofrendaban más, y otros más, y algunos hasta daban la mitad, otros daban hasta el 90% y se quedaban con el 10%. No importa, el dinero se sacaba de ahí, se contaba y se entregaba a los obreros. No se le hacía firmar recibo, ni, bueno, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Por qué? Porque todo lo que los obreros hacían y actuaban para la obra de Dios, primeramente, ellos eran gente obediente a Dios. Segundo, se deleitaban en ser obedientes. Tercero, se animaban mutuamente a ser obedientes. Cuarto, el ser obedientes, ¿qué hacían? Que fueran fieles. Entonces ellos procedían fielmente. Acá la Escritura dice que Dios tiene ese mismo proceder hacia nosotros. Y Él reparte esas misericordias y esa bondad en una cantidad tal que a nosotros, hermano, a pesar de que si tuviéramos que juntar en una urna nuestra vida, todas las cosas que hacemos, Dios cuando metería la mano ahí diría, todo negro, hay que tirar, porque realmente no hay nada brillante, es poco. Entonces, pero Dios, como es de grande misericordia y su fidelidad sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento, ¿verdad? Es abundante en perdonar, abundante en considerar nuestros comportamientos. No es un Dios que se ciñe únicamente por lo... A ver, que dice la ley dice acá está escrito, bla, bla, bla. No cumple todo lo que está escrito. No, la ley cuando se la lee, se la observa, los jueces en la corte tienen la ley, saben que la ley, si bien tiene límites, esos límites se pueden estirar de acuerdo al comportamiento de las acciones del que está delante de ellos, que está siendo juzgado. Nuestro Dios hace exactamente lo mismo. Los hombres aprendieron de Dios. Grandes son tus misericordias, grandes son tus piedades. Nosotros cometemos muchas veces faltas, que algunos hasta graves, sin embargo, si el ofensor se da cuenta a tiempo y recurre a arrepentimiento y le pide perdón a Dios, Él extiende su mano y perdona. Y lo vuelve a aceptar como hijo. Ahora el ofensor lo que tiene que hacer es cumplidamente apurarse a restaurarse. Porque si pedimos perdón y seguimos la misma, bueno, Él va a perdonar una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas veces va a perdonar. A nosotros nos dijeron 7 por 7, por 70, ¿no? 4.900 veces tenemos, y Él perdonará más que eso. Pero claro, cada vez que va a perdonar, el perdón de Dios se extiende un poquito más y nos hace suplicar más, y Él va a perdonar, Él va a restaurar, pero sigue sufriendo un poco más para que te des cuenta. Y bueno, pedimos perdón, que esto y lo otro, y arreglamos un poquito la cosa y volvemos a tropezar. Y nos lleva un tiempito. ¿Quién les pasaba así? Hay un libro que habla de esos que se comportaban de esa manera. El libro de Jueces. Ustedes cuando leen el libro de Jueces va a decir, pero ahí estoy yo. Ese soy yo. Es que iba y meto la pata y me equivoco y ahí estoy, voy, me arrepiento, chao, listo, Dios me restaura. Y cuando dice que en el libro de los jueces muchas veces los israelitas se arrepentían, ¿Dios qué hacía? Primeramente, quitaba a los filisteos de su camino, o levantaba un ejército, los mandaba a correr, los echaba a sus tierras eran bendecidas nuevamente, hermoso trigo, avena, centeno, sus vacas bien engordaditas, las ovejitas, ricos vides para hacer vino, manzana, era toda una bendición. Gente sana, ya no había que ir al dentista, ni al oculista, ni nada, estaban todos sanos. Pero cuando pecaban, ya comenzaban las inundaciones, aparecía la langosta, se comían las cosechas, aparecían enfermedades, venían los enemigos y se le invadían el territorio y comenzaban a tener toda suerte de tropiezos hasta que se arrepentían y ahí se volvía a mejorar todo nuevamente y andaban bien. Por eso de las 4.900 veces y Dios, miramos cuánta paciencia, dice, tu paciencia llega hasta los cielos. ¿Y podemos medir los cielos? No, podemos verlo, pero no se puede medir. Es interesante que los astrónomos tienen sus grandes telescopios y viajan al espacio y ponen otros telescopios en el espacio y lo que observaron hasta acá, con el telescopio en el espacio, no, dice, llega hasta acá, pero llega más allá. Y van a poner otro y llega más allá. Nunca pueden terminar de medir ni lo vasto del universo. El hombre siempre se queda... Siempre hay una expresión de admiración, de sorpresa, porque nunca puede llegar a comprender el tamaño, la dimensión de los cielos. Y dice la Escritura, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Gracias, Jesús, que tú me enseñas el camino. Yo, un pecador, tengo que ser instruido por Dios, permanentemente. Él me enseña el camino. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Si no andamos por ese camino, no entramos al reino de Dios. Así que, amados, hay que esforzarse por entrar por el camino de Dios. Es una senda, a veces estrecha, se angosta, tiene dificultades, hay toda clase de peligros en esa senda. Pero usted puede ir confiado y seguro que el que va a su lado lo va a defender. Y ese es Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice también, versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahí tú tienes las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Estúdielas. Vuélvase usted, como dice aquí la Escritura, me tendré que volver yo también, hacia las bienaventuranzas, ¿verdad? Humilde y manso. Dos gracias o dos virtudes, en esta época de la gracia, de la cual tenemos que hacer un ejercicio permanente las 24 horas del día de nuestra vida. Humildes y mansos. Con la humildad apartamos el orgullo y con la mansedumbre apartamos la rebeldía. Y podemos transitar por esta senda, por este camino. Versículo 8, absoluta benevolencia y es un deber bajo mandamiento o mandato, como dice el versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto el Señor pecador es su camino. Encaminará a los humildes por juicio, enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Esto es lo que declaró Job en el capítulo 14 de su libro. Usted lee el capítulo 14, ahí va a encontrar todo esto que yo le estoy diciendo. Todo. Misericordia y verdad son las sendas de Jehová para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Guardamos el pacto? ¿Están guardando usted el pacto? Esta es mi copa en mi sangre. ¿Estamos guardando ese pacto? No es solamente venir el primer domingo del mes y tomar la cena del Señor como una obligación, o si no voy y no tomo la Santa Cena, por ahí me castiga. No, 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 no. ¿Usted está guardando su pacto con el Señor? Usted está pactando. Vieron que ahora se habla pacta, pacta, para que usted pague, pero acá no tiene nada que ver. El pacto de Dios es guarecerse, protegerse del juicio de Dios que viene sobre los que lo aborrecen. Y nosotros entramos en ese pacto de misericordia y de verdad por amor, porque Él se entregó a nosotros por amor, Él fue a la cruz por amor, y por amor tomamos esa copa. Cuando tomamos la copa o bebemos de la copita, ¿verdad? Y está entrando el jugo de la vid en su garganta y pasa y baja, usted está como bebiendo, en cierta forma, de aquella vida que fue manifestada en la cruz del Calvario. Usted se está apropiando de esa victoria sobre el pecado que ejerce o trata de ejercer aún dominio sobre nuestras vidas. Porque todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, para Dios es pecado. Cualquier pequeño pensamiento, cualquier pequeño deseo que vaya contrario a la voluntad de Dios. Generalmente, muchos pensamientos, muchos deseos nuestros son egoístas. Y no nos damos cuenta de cosas que Dios puede hacer a través nuestro. Y tenemos que observar eso con mucho detalle. Versículo 10 nos muestra y nos habla del desprecio también que se hace contra él. Versículo 11: por amor a tu nombre, Jehová, perdonarás también pecado, mi pecado que es grande. Bueno, ya nuestros pecados han sido perdonados. Todas nuestras faltas han sido lavadas en la sangre del precioso Cordero de Dios, Jesucristo. Nosotros ahora tenemos una vida completamente diferente. Muchas veces, hermano, cuando examinamos los salmos, tenemos que darnos cuenta de actitudes que tenía el salmista con respecto a su vida personal, que son muy diferentes a las nuestras en este tiempo de gracia. Todo nuestro pecado, porque él acá, ¿qué está declarando? Dice, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿A qué pecado se está refiriendo? Al que heredó de Adán y Eva. Ese pecado que obraba en nuestras vidas a consecuencia, a desvío, a que nos llevaba a la muerte eterna, al infierno, Cristo nos otorgó el perdón cuando nos arrepentimos. Seguimos siendo pecadores, pero ya sin gran pecado. Cometemos faltas, tenemos errores, pecados. Siempre tenemos que ir, Señor, perdóname, Señor, te ofendí, Señor, si me estás recusando por mi falta, suplico tu misericordia. Entonces, lo que Dios observa es nuestra actitud y responde hacia nuestro comportamiento. Y Él lo puede glorificar y estabilizar. ¿O no? Lo deja a uno sumido ahí, metido, porque tiene que aprender alguna lección difícil y no lo va a socorrer bajo ningún aspecto. Bueno, cierta palabra dice también, los cielos se hicieron de bronce, se cerraron. No estás escuchando lo que oramos, no ves nuestras lágrimas, no ves la desdicha de nuestro corazón, no ves lo que estamos haciendo, cómo lo que nos está pasando. Están cerrados. Deja el sufrimiento para que sea una escuela de corrección. Nuestro gran pecado está perdonado. Ya está. Y la sangre preciosa de Jesucristo sigue siendo efectiva, no solamente para perdonar lo que heredamos de Adán y Eva, sino de todas nuestras faltas que cometimos en el pasado, todos nuestros delitos y pecados, y todo lo que hacemos en la vida presente. Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras maldades. Amados hermanos, consideración. ¿Has examinado tu vida? ¿La observas detenidamente? ¿Puedes pararte en un punto del camino de tu vida cristiana y decir, y mirar cuánto avanzo cada día? Y observar qué es lo que me detiene, qué es aquello que tengo que lograr de vencer, de dejar de costado. Si de continuo estoy leyendo instrucción, permanente instrucción, conocimiento, verdad, tu amor, tu atención, tus cuidados. Y hay tanta información bregada en la palabra de Dios para nuestra ayuda. ¿Qué estamos haciendo? Si usted anda en el camino ese que usted mismo se trazó, es decir, este es el camino, andad por él. Yo quiero andar por ese camino. Y lo trazo y lo mido día a día y observo y voy apartando las piedritas que se puedan poner y voy observando y veo que ese camino por donde yo estoy andando, esté la luz de Cristo ahí, el sol de justicia, es el que ilumine mi camino permanentemente. Es mi trabajo, no el trabajo de Dios, ya Él lo hizo. Ahora yo tengo que andar por ese camino. Tengo que poner mi esfuerzo, toda mi capacidad, todo lo que usted aprenda cada día de la palabra de Dios, le va a servir, es de utilidad. Eso va para, hoy se utiliza, todos usan mochila, ¿vio? Todos meten en la mochila. O otros, en la valija, la valijita. O en un morralcito, todo se guarda todo ahí. Bueno, cada uno lo que cargue sobre sí le servirá para andar en este camino. Para nosotros únicamente la palabra de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Nada más. Este es el camino, andad por él. Y ahí iremos. Señor, en tu nombre yo voy a andar en ese camino, no me voy a apartar de ese camino. Quiero disfrutar de este camino, de tu compañía, a andar por él. Oremos. Amado Dios y Padre, qué placer, Señor, es escudriñar tu palabra. Cuánto conocimiento, verdadera riqueza, qué tesoros escondidos. Señor, qué afortunados que somos por tener todo esto que tú nos has entregado. A vasijas de barro que se van desgastando con el uso, con el correr de los años. Pero nos has entregado algo maravilloso. Tu Espíritu Santo, al igual que un maestro en arte, va recopilando cada información que aprendemos y la va guardando en nuestra memoria. Nuestra memoria jamás desaparecerá, jamás dejará de ser. Aún, Señor, cuando debamos de partir de esta tierra y nuestro cuerpo deshacerse en el polvo de la tierra, nuestra memoria permanecerá. Es un misterio esto, pero tan sagrado que nosotros atesoramos tu palabra con mayor gusto y mayor deseo cada día. Te damos las gracias siempre, y lo seguiremos haciendo, por todas estas verdades maravillosas, guardadas y enseñadas para los que te aman. Ayúdanos, oh Dios, en este camino, en el cual tu misericordia y tu bondad permanecen para siempre. Benditos los que nos refugiamos en tus misericordias y en tus piedades cada día, porque recibiremos para nosotros galardón completo. Señor, gracias te damos. En el precioso nombre de Jesús. Amén.